En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Radio Metrópoli, soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Si quiere comunicarse a través del chat, es el 3322-232738 para que usted nos diga lo que necesita y si las dependencias de gobierno le están escuchando y le pueden apoyar, así se hará. Ellos nos pedirán sus datos o automáticamente yo se los derivo según sea necesario para que ellos puedan escucharle y darle a usted una propuesta de solución. Que le digan sí o no y por qué, que es lo más importante de este programa de radio. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Me acompaña todavía Luis Durán en los controles. Le reitero, soy Víctor Montes Rentería, estoy a sus órdenes y comenzamos con este programa para saber qué es lo que solicitan las personas del auditorio. Llega, por ejemplo, una primera denuncia que tiene fotografías y además tiene un texto en donde nos refieren lo siguiente. Quien escribe es Rocío Granados. Ella dice, en Enrique Díaz de León, entre Inglaterra y Circunvalación Agustín Yáñez, todos los días hay trailers estacionados en ambos sentidos, ocupando un carril útil. Esto genera constante congestionamiento al dejar libre solamente un carril. ¿Qué se puede hacer? Es lo que dice en este comentario. Bueno, pues hay que denunciarlo, sobre todo a las autoridades municipales, en el caso específico de el gobierno municipal, si llega a haber alguna afectación, sobre todo que estos trailers puedan afectar rampas de acceso a cocheras, rampas de acceso para personas con discapacidad, porque la policía vial le va a decir muy claro, si está debidamente estacionado, no habría ningún problema, salvo que estuviera prohibido por línea amarilla, entonces sí tendría que aplicarse una sanción. Ellos lo saben, los transportistas lo saben y por eso lo hacen, porque mientras no haya una prohibición de línea amarilla, pues entonces ellos pueden quedarse ahí. Y, por ejemplo, entendamos que pues las calles no están perfectamente señalizadas. En algunos de los casos, en la mayoría de los casos, no hay los señalamientos de si está prohibido o no estacionarse. Ellos asumen que sí y nos dicen cuándo sí y cuándo no. Pero en este caso, pues sí es muy evidente. Yo pensaría que en este espacio no deberían de estacionarse, sobre todo porque estamos en las cercanías de las instalaciones del ferrocarril. Y bueno, esa intersección es muy problemática porque sí, quitan un carril de estacionamiento. Creo que debe haber un operativo para controlar esa situación y aplicar las sanciones que correspondan. Pero pues lo que no hay es autoridad que se imponga en este caso y pueda dar una propuesta de solución. Así que esa es una denuncia, vamos a ver qué es lo que se resuelve por parte de la autoridad. Enseguida le pasamos, por supuesto, teléfonos para que pueda denunciarlo y se intervenga en ese crucero importante. No perdemos nada con que también lo reporte la policía vial. Igual ellos revisan, a lo mejor está prohibido y ya no pueden estacionarse en esa zona. Tenemos una nota de voz, así que vamos a darle la palabra a esta persona. Escuchamos el mensaje, mi querido Luis Durán.
Buen día, licenciado Víctor Montes Rentería. Le saluda Salvador Orozco. Este reporte que le voy a hacer lo hice el viernes y no supe si salió al aire, pero ay, disculpe lo reiterativo. El problema es que hay una alcantarilla en la Eduardo Cepeda y José María Iglesias. El número es 3923 de José María Iglesias, en Guadalajara. Está peligrosa, está sumida, es metálica, ¿sí? Y pues quisiera saber si pueden hacer algo por hacer una reparación ahí. Y le reitero mi saludo para usted y todo su equipo. Ojalá que haya sido yo muy claro en el reporte. Si no, estoy a la orden. Hasta luego. Buen día.
Bien, muy buen día. Muchas gracias. Pues le voy a compartir los datos de contacto de el CIAPA, porque lo primero, lo más importante es que usted haga su denuncia en CIAPATEL y ellos puedan con ese número de folio darle seguimiento a su solicitud. Entonces es muy importante que usted se ponga en contacto con ellos y una vez que tenga su folio de queja, nos lo comparta para poderle ayudar. Así es como debe funcionar este asunto con el CIAPA directamente en la relación con teléfono público. Entonces, yo sé que hay personas que dicen que en el número de teléfono no contestan, así que lo que haremos es pasarle el correo electrónico donde usted sí les escribe y ellos, por supuesto, le van a contestar para pedirle más datos a su reporte y ahí entonces darle seguimiento a su solicitud. El correo está sencillo, es reportes@ciapa.gob.mx. Ahí es donde tiene usted que comunicarse. Le estoy pasando ya la información, además de que vienen como alternativa las diferentes redes sociales que tiene el propio CIAPA para ponerse usted en comunicación con ellos. Así que ahí lo tiene. Revise por favor su chat, si me hace favor, y en ese caso haga su reporte para poderle dar seguimiento. Otra nota de voz, mi estimado Luis, y continuamos con este teléfono público.
Licenciado, buenos días. Le pido su apoyo para que me hagan válido mi pago de verificación vehicular, ya que lo hice en una sucursal bancaria desde el sábado 2 de marzo, y es hasta la fecha que no me lo pueden hacer válido. Y me piden que vaya a la sucursal de Magisterio de Hacienda y Crédito Público para que me hagan válido mi pago, siendo que uno quiere ser... pues cumplir con sus obligaciones como usuario de un vehículo. Quise hacer mi pago para mi verificación y pues nada, que me acrediten y ahora me traen vuelta y vuelta. Gracias.
Bien, a lo que se refiere la persona que nos está pidiendo este apoyo para que se aclare su pago, es que ella genera el formato de pago que dice aquí derechos y obligaciones vehiculares. Ese formato de pago que genera el gobierno de Jalisco tiene un folio de registro 31580712 y en la teoría ella lo puede pagar en el banco y entonces ya llevarlo ahí para que le puedan cobrar. ¿Por qué? Porque el recibo tiene líneas de captura para diferentes instituciones, HSBC, BBVA, Santander, Banco El Bajío, Banorte, Scotiabank, Telecom y Banco Azteca, además de Citibanamex. Sin embargo, pues aquí ya el dinero se recibió, está seguramente en las cuentas del sistema de verificación, en la Tesorería del Estado de Jalisco, pero no se lo están reconociendo allá como un pago efectivo y eso es un asunto que de verdad es lamentable. Sí se supone, señora, si me está escuchando, que tiene pues un plazo particular de registro en días hábiles para poderle dar cuenta de ello. Por eso cuando el sistema nos pide hacer la cita, nos sugiere, bueno, si lo pagas aquí por tal aplicación, pues es inmediato. Si no, te hacemos el formato de pago, tú lo pagas y tendrá que reflejarse en 48 horas. Entonces, esa es la situación, pero nada perdemos con preguntar al equipo de comunicación social de la SEMADET para que puedan revisar si ese pago ya está acreditado y que usted pueda sacar su cita y continuar con su proceso de verificación vehicular. Todo lo que sirva para abonar a los programas, pues que se haga, pero que no se le pongan obstáculos a la gente, porque esto desincentiva la participación de la ciudadanía. Las placas de la señora aquí están, el monto que tiene que pagar aquí está, la validez del documento también, que sería hasta el 30 de abril de 2024, dice esto, pero pues ella ya lo pagó y no se lo reconocen. Eso es lo que estamos aquí solicitando. Yo voy a revisar su solicitud, bueno, más bien le voy a reenviar los mensajes para que lo revisen ellos en la SEMADET y le den a usted una respuesta, ¿sí? Muchas gracias por comunicarse con nosotros y esperamos nada más ya que se comuniquen con usted o que nos den respuesta a través de este espacio, por supuesto. Vamos con otro más que dice, ¿dónde se puede denunciar a un vecino ruidoso? Pone música muy fuerte todo el día hasta altas horas de la noche. Está en el municipio de Tonala. Pues es igual en el área de atención ciudadana. Te voy a pasar enseguida los teléfonos de contacto para que tú puedas hacer tu queja formal con ellos y te puedan atender. Luis, ¿pasamos esta? Sí, ¿verdad? Dice Luis que no nos vayamos al corte. Entonces, Mercedes Bugarín, bienvenida al teléfono público. Ya le estamos escuchando. Adelante, dígame.
Víctor, buenos días.
Buenos días.
Mira, buenas noticias.
A ver.
¿Ves lo que logras con tu buena voluntad para ayudarnos y tu programa?
A ver.
El jueves, ajá, llamé yo para dar este reporte. Uh-huh. Hacía 3 años que estaba una fuga de agua, de pura agua limpia, y a media calle. Y pues al año vinieron, parece, revisaron, vieron que abajo estaba como una laguna, dijeron que volvían y no volvieron. Entonces, pues ya ahora que reportamos el jueves, ándale que el viernes se viene una cuadrilla y arreglaron ahí, revisaron, y no era una fuga, eran tres fugas a media calle ahí. Para todos lados había fugas. Entonces, con razón había tanta agua tirándose ahí. Pero sí, yo creo que las arreglaron, nada más que como que el CIAPA no les exige que sean cuidadosos, abrieron un agujerón en otra parte y sería donde estaba una fuga. Y dejaron el agujero abierto todo, era más de un metro, como por 75 de ancho, y ahí dejaron el agujero. Pensamos que iban a venir el viernes, no vinieron, digo el sábado, y pensamos que tal vez ahora, tampoco. Entonces ya la gente de las pilononas que dejaron de tierra por todos lados ahí, pues le rellenaron. ¿Verdad? Pues de menos para que no se vaya a caer alguien.
Sí, pero entonces la fuga sí se reparó, lo que no está es corregido el pavimento.
El pavimento ahí quedó todo destrozado, pero no sé si arreglen o no arreglen.
No, pero la fuga sí se resolvió.
Sí, y te digo, no era una fuga. Ya cuando revisaron eran tres fugas.
Y ya quedó, eso ya está.
Ya quedaron.
Bueno, acuérdese que...
Entonces eso es una buena noticia. Sí. Y después de 3 años te agradecemos muchísimo porque ya se solucionó eso.
Bueno, acuérdese de dos cosas importantes. Uno, el CIAPA tiene una cuadrilla que repara las fugas, que son, digamos, los fontaneros. Y luego tiene otra cuadrilla que es la encargada de la construcción, que es una camioneta que lleva cal, grava, varilla, cemento, etcétera. Ajá. Y son los que se programan en las colonias para ir haciendo los parches que correspondan o poner el asfalto, según sea el caso.
Entonces,
ya está una cosa, hay que esperar a que llegue la otra, y si se tarda, entonces ya vemos. Pero en este momento estamos en tiempo y forma, sí, después de la primera atención, ¿sí?
Muchísimas gracias. Yo lo que quise que te dieras cuenta y darte las gracias.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Y ahí está también la notificación para el CIAPA de que el asunto ya quedó atendido. Sí. Esperamos nada más la resolución de la reparación de la calle.
Gracias, Víctor. Que Dios te bendiga.
Gracias. Y dígale a los vecinos que no le pongan ni basura, ni escombro, ni nada. No se necesita. Por favor, no me le pongan nada porque eso dificulta el trabajo de la gente de CIAPA después.
Es lo que yo les decía, pero ahorita que fui en la mañana a revisar, ya lo llenaron de tierra.
Ay, Dios mío. Bueno.
Pues, en fin. Ellos tenían miedo que se cayera alguien.
Pues sí, ¿no estabas custodiado, rodeado con...?
Nada le pusieron, los vecinos le pusieron unos cordones o algo de menos para proteger ahí, pero estaba el agujerón ahí.
Sí, pues bueno, lo que sí, no hay que ponerle nada porque eso también, insisto, afecta el desarrollo de la obra, pero ya vamos a ver si el CIAPA nos da
una solución. Pero al fin nada más es tierrita que la... Si vienen de veras a arreglar, nomás es sacarla de ese agujero, porque los otros sí le rellenaron ellos con tierra.
Sí. Bueno, acuérdense que eso creemos nosotros, que es tierrita, pero a veces las mezclas llevan, por ejemplo, cal y cemento y eso para compactar, no es nada más aventar tierra.
Tal vez vengan a arreglar porque ya se sumió esa tierra.
Así es.
Con el paso de los carros ahí.
Pues ellos son los expertos, esperemos a que cumplan con el resto del trámite que falta, ya nos avisa, ¿sí?
Muchas gracias, Víctor.
Muy bien, muy
amable. Que Dios te bendiga.
Gracias y buenos días, hasta luego.
Adiós, adiós, buenos días.
Ahora sí, mi querido Luis Durán, vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, vámonos a la línea telefónica. Noemí Hernández está en el teléfono público, así que adelante, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Víctor, quise comunicarme contigo porque tuve un incidente el día de la mujer, el día de la conmemoración a las mujeres. El día, iba yo circulando por Avenida Circunvalación rumbo al monumento a Colón, cuando un señor iba metiéndose y saliendo sin que... efectivamente de todos los carriles, sobre todo del mío, que yo iba del lado izquierdo, entraba y se salía sin avisar y sin el espacio suficiente. Estuve a punto de que me chocaran por atrás. En la última vez que lo intentó, yo ya no frené, entonces no pudo entrar y me groserió con la bocina y pues yo le contesté. Él se puso atrás de mí. En eso nos paró el tráfico, él se baja de su coche, afortunadamente traía el vidrio yo arriba, y repetidamente con los puños golpeó mi cristal. En eso avanzó el tráfico y avanzamos. Yo no me di cuenta, hasta en la parte de atrás venían unos jóvenes que se dieron cuenta de lo que pasó. Y cuando volvió a detenerse el tráfico, se bajaron Y yo les dije, gracias, tómele foto, señora, tómele foto a su placa. ¿Cómo se atreve ese señor? Yo tengo más de 70 años. Entonces, uh-huh. ellos se bajaron y le dijeron, aquí estoy, soy un hombre, ven, pégame a mí. Pégame a mí, y el señor, por supuesto, que no hizo eso. Uh-huh. Era un hombre como de unos 35 años. Golpearon su coche del cristal y uh-huh. le dijeron, bájate. Yo soy hombre, a mí, conmigo, no con ella, conmigo. Yo les decía, ya no, gracias, gracias, les agradezco, súbanse, súbanse. Me daba miedo que el señor pudiera traer algo con que los pudiera agredir. Uh-huh. Y por tu medio quiero agradecerles dos cosas, que sin conocerme,
y ayudarles. Uh-huh. Sí, sí, es entendible. Y lo más grave aquí es que estos sujetos patanes se sienten con la fuerza y el valor de decir, bueno, pues va sola, es mujer, es persona de mayor de edad, deja asustarla y a ver que si muy valiente. Pero los cobardes son ellos, porque cuando ya le llegan otros más jóvenes o no, de su pues, vuelo, ahí se sientan, ¿no?
No, sí, él trataba de huir con su coche, se trataba de meter. Uh-huh. Y los coches se hicieron para atrás y el muchacho les explicó, es que viene agrediendo a la señora.
Uh-huh. Y claro.
Pues por tu medio quería agradecerles a ellos que sin conocerme pusieron en riesgo su integridad.
Claro, sí, qué delicado. No deberíamos de llegar a eso, Noemí, pero pues ya sabes que la gente aquí es muy iracunda en algunas ocasiones.
Así es, y pues te agradezco que hayas tomado mi llamada para decirle a todas que pues no se pongan en la línea de fuego, no claro. contesten, y mejor véanse.
Sí, 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 que más vale un loco y no dos, ¿no? Como dicen por ahí.
Así es.
Muy bien. Qué bueno que estás bien, Noemí. Gracias, gusto saludarte.
Igualmente.
Hasta luego. Noemí Hernández con este asunto de incidente. Yo también le recomiendo, si aparece de repente así un desquiciado en la calle, perdón, pues déjelo que haga ahí, nomás usted resguárdese, no se ponga en peligro. Pitarles, gritarles, hacerles, no resuelve nada, realmente no resuelve nada. Este salió bravucón y gritón, y luego me lo calmaron estos jóvenes, pero hay otros que podrían salir con una pistola, podrían tener armas blancas, armas eléctricas, tipo taser, lo que sea, no sé, esas varas o bastones que usan los policías. Entonces no se arriesgue, no vale la pena. Y creo que ese tipo de cosas hay que denunciarlas. Ahora, si usted tiene la suerte que en el camino se encuentra una policía municipal o vial, dígale a la municipal. Y créame que la municipal se va a acercar y decir, bueno, a ver, ¿qué se le ofrece? ¿Cuál es su problema? Y entonces sí, se van a poner al tiro este tipo de sujetos que bien merece que los pongan en su lugar. Porque pues eso sí es como demasiado, ¿no? Demasiado escándalo por una cosa a veces tan leve como un incidente vial. Y lo que no queremos aquí, pérdidas humanas, que se lastime a nadie, hay que llevar las cosas y, como dicen, la fiesta en paz. Patricia Escogido Mendoza dice que encontró una cartera con credenciales a nombre de Lidia Huerta Cázares. Lidia Huerta Cázares, si alguien la conoce o quiere decirle a Lidia, o si Lidia nos está escuchando, pues que se comunique con Patricia Escogido Mendoza al 33-36-74-03-10. 33-36-74-03-10. Es con ella directamente que se van a poner en contacto para que le puedan revolver esa cartera que encontraron con sus credenciales. Reportan que en el fraccionamiento Lomas de San Miguel 2, La Punta, municipio de Tonalá, hay días en que se presentan apagones, esto muy frecuente, de luz durante todo el día. Dice, se va y regresa casi de inmediato, y en otros casos se va y dura horas. Hay quienes dicen que es por la preparatoria que están construyendo cerca del penal de Puente Grande, ya que los apagones son desde Jauja. Nos están afectando para nuestros electrodomésticos, ya hay aparatos que no prendieron por estos apagones y la CFE no hace nada. El folio de reporte que me dejan ellos para que se revise el circuito es el X17-14-34-5512, es lo que nos reportan en este caso particular. Y bueno, le agradecemos a Angélica Ramírez que se ponga en comunicación. Dice, esto sucede todos los días y son como 20 apagones consecutivos. Esta es mi denuncia y este es mi número de reporte. Pues muchas gracias por la información y esperemos que también eso lo puedan atender en CFE. Yo voy a pasar sus datos para que el área de clientes lo revise y la cuadrilla más cercana pueda ponerse en contacto con usted. Preguntan, ¿están dando permiso para vender en el centro de los dos templos? Ya que veo que la señora Teresita González Murillo está vendiendo hasta ropa de segunda y se ve tan mal, dice nuestro centro. creo que Teresita es la señora hasta de los hot dogs que un tiempo se puso ahí en cadenas en la presidencia municipal, etcétera. Si me equivoco, dígame, pero es un tipo de concesión que es, sí es muy extraño que persista en ese lugar, porque aparte su puesto era enorme lo que tenía ella de espacio ahí. Entonces, no sé, yo creo que no hay permisos, no debería haber permisos, pero el Ayuntamiento de Guadalajara, pues es quien tiene la última palabra, eso es lo importante. Siguiente llamada, vámonos con Carlos Saucedo, porque luego viene el corte comercial, así que de una vez, Carlos, vamos a escucharle para ver cómo le podemos ayudar, dígame.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, dígame.
Hola, licenciado, mire, es con respecto a una negativa de pensión que me otorgó el Seguro Social.
Ajá.
Cuando yo estoy asegurado desde el año 79-80, se supone que para las personas de ese tiempo nos aplica la, si no mal recuerdo, la ley 73. Ajá. Bueno, entonces cuando yo cumplo los 60 años, yo ya no trabajaba para ningún patrón. Sigo trabajando actualmente, pero trabajo para el gobierno del estado de Jalisco ahora. Entonces, yo dejé pasar eso del Seguro Social, hago mi solicitud de pensión, recibo una negativa, que porque yo no pagué la modalidad 40. Para eso, yo en una ocasión que estuve desempleado, hice uso del seguro de desempleo. Pero aún así, con todo eso, ya que quien hace uso de ese seguro, le bajan muchas semanas. Pero no era para que me bajaran tantísimas semanas. No era porque, según el argumento que me dieron, es que yo me hicieron falta semanas. Cuando, acuérdense de una cosa, yo con 500 semanas, era candidato al pago de una pensión. Bueno, ahora, el meollo del asunto es el siguiente. A mí me regresaron de la Afore una cantidad de dinero. Yo recibí ese dinero, ya no lo gasté. Bueno, yo con la idea de que no me iban a pagar pensión. Pero, hace aproximadamente 2 meses, fui al Infonavit por parte de mi aseguradora, que es donde tenía guardado lo de la vivienda, el fondo de la vivienda y el SAT. Entonces, nomás me regresaron al SAT, lo del Infonavit no. La semana pasada acudí al Infonavit y me dijeron que yo tenía un problema ahí, que por eso no me estaban regresando ese dinero todavía. Y me dijo la persona que me atendió en Infonavit, es que usted tiene derecho al pago de pensión, porque usted con 500 semanas era objeto de ese pago. Entonces yo quisiera saber con quién tengo que acudir o quién me puede asesorar para que me aclaren esa situación, porque queda pendiente lo del Infonavit. Y si de por ahí, el Seguro Social no me ha pagado pensión desde que cumplí 60 años, pues en menudo lío se van a meter. Bueno, eso quiero pensar yo, ¿verdad? Uh-huh. A reserva de lo que usted me diga.
Claro. Bueno, nada más recuérdeme otra vez las fechas. ¿Usted cuándo deja de trabajar? ¿En qué año?
Mire.
Cotizando con el IMSS.
Cotizando con el IMSS. Bueno, yo en el último empleo que tuve formal fue en 2001, donde me las pidieron.
2001.
Me las pidieron y por azares del destino anduve buscando chamba aquí, allá y allá.
Ajá, pero luego llegó a pensiones.
No, espérenme.
A ver.
Yo seguí trabajando para un patrón.
Ajá.
Y duré otros 3 años cotizando con un patrón.
¿Del 2001 al 2004?
Sí, bueno.
Ok.
Después, en el 2007, yo entro a trabajar al gobierno del estado de Jalisco.
Uh-huh.
Hasta ahí, eso ya no tiene nada que ver con lo que es del Seguro Social.
Ok, ¿y en 2007 qué edad tenía?
Yo tenía 48 años, ¿sí?
48 años. Bueno, acuérdese que hay un dato importante que eso se lo puede explicar nuestros asesores de pensiones que tenemos en este programa o cuando vengan con la ley en la mano. Existe algo que se llama la conservación de derechos. A partir de que usted sale de su trabajo, tiene un periodo extraordinario como de gracia para poder hacer sus trámites de pensión, pero como dejó pasar 2 años entre 2004 y 2007, pues prácticamente esa conservación de derechos se pierde y ya no hay manera de que aunque tenga las 500 semanas cotizadas, pueda sacar una pensión. ¿Qué tendría que hacer? Volverse a reactivar en el Seguro Social por lo menos 1 año y medio, si no me equivoco en los datos, allá me corregirá quien sepa, y ya con la conservación de derechos ya puede aplicar a la modalidad 40 y entonces sí, completar si quiere sus semanas para ganar un poquito más o con las que ya tiene cotizadas que le hagan una evaluación y le digan, le vamos a dar tanto más de pensión.
Bueno, de acuerdo, ¿sí? Pero aquí lo que se me hace injusto es que porque el Seguro Social siempre busca la manera de no hacernos ver desde un principio a los trabajadores o a las personas que de alguna manera tenemos un derecho ya casi ganado, y entonces para ellos es más fácil decir, no, pues si no dice nada, no reclama nada, pues hay que se vaya.
No, y otra...
Eso es lo que se me hace injusto. A
sí.
mí, como le digo,
claro.
en el Infonavit es hora que no puedan regresar lo de la vivienda porque me dice, es que tienes un problema aquí. No sé si eso quiere decir que sea el problema, ¿verdad?
Claro, y otra
porque,
cosa también que la Afore, cuando usted
les... el Infonavit no sí. es cualquier cantidad la que tengo, o sea, digo, para uno que está jodido y que ha trabajado toda su vida, así sean 50, 60, 80 o 200, no sé cuánto, pero es dinero que le corresponde a uno.
Pero cuando le dicen problema, ¿qué le especifican de problema? ¿No le dicen qué es?
¿Perdón?
Cuando le dicen en Infonavit, no le podemos dar porque tienes un problema, ¿cuál problema es a eso? ¿A qué se refieren? ¿A que no tiene semanas suficientes?
No. De que mi problema va a estar resuelto totalmente. O sea, para ellos el problema va a estar resuelto.
Ajá.
Entonces ellos necesitan que yo les lleve la negativa.
¿De pensión?
Sí, efectivamente.
Y también otra cosa, al pedirle la ayuda de desempleo, ¿usted le quita semanas cotizadas a su tiempo de trabajador?
Sí, estoy de acuerdo, pero no es para tanto, señor. No es para tanto.
No, bueno, es que eso yo no lo decido, lo deciden ellos, pues, ¿no?
Pues aunque lo decida el Papa, pero yo pienso que es exagerado.
Sí, pues podría serlo, ¿no? Porque al final de cuentas así es como se redactó la ley y hay que tratar de controvertirlo con los encargados que son los que hacen las legislaciones. Bájele al radio, por favor, porque ya no le estamos escuchando nada. ¿Así lo hizo o todavía no? ¿Sigue?
Bueno.
Mire, vamos haciendo, si usted necesita que le asesoren y le den un norte de cómo resolver esto, le puedo pasar los dos teléfonos de las asesoras que tenemos para que platique con ellas y la que le convenza más, ella que le explique.
Está bien.
Sí, lo regreso con Lulú, le pasas Lulú el de Pati Márquez y el de Claudia del Rosario Álvarez Rojas para que cualquiera de las dos le pueda decir, a ver, conforme a la ley o reglamento aprobado, usted tiene derecho a esto o no tiene derecho a nada. O haga esto para reactivarse o ya délo por perdido, pero tiene... la posibilidad de recuperar su dinero, eso sí, nadie se lo va a quitar, nada más que hay que seguir los pasos correspondientes. Coincido con usted, pues sí, el seguro no va a estar, nunca lo ha hecho, de estar dándonos esa información de, a ver, si le sacas a la Afore, pierdes semanas cotizadas, ¿no? Oye, si te vas y pierdes derecho, conservación de derechos, pues ya pela, no te puedo ayudar, eso no lo están haciendo, porque lo conveniente para ellos, pues es preservar recursos en las arcas, así que sí, es injusto, pero pues lamentablemente está regulado, o sea, ilegal no es. Pudiéramos pensar cada quien que es justo o no es justo, eso es ya apreciación personal, pero de que si es legal, pues legal sí lo es. Vamos al corte comercial, Luis, y regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos mensajes del auditorio y hay más llamadas. Así que este, por ejemplo, dice de Rosario Hernández. Mamá anexada, el papá nunca se hizo cargo de la hija de 2 años y los abuelos se hacen cargo, pero no pueden y quisieran saber de algún internado de entrada y salida donde esté bien cuidada y no queremos el DIF porque luego los dan en adopción. Bueno, yo no tengo idea de dónde eso puedan atendérselos. Lo que sé que, por ejemplo, que una alternativa que existe, pero no está en Jalisco, es en la ciudad de las niñas en el Estado de México. Y habría que acercarse para ver si es factible, pero aparte por la edad, si la pueden recibir. Yo lo veo muy complicado porque tiene 2 años la bebé prácticamente. Entonces, sí, no hay manera. Creo que Ciudad Niñez es la opción, pero es el DIF. Y en efecto, ellos pueden retirar al menor del domicilio y llevarlo a un albergue. No tanto quitárselo y darle una adopción, pero sí llevarlo a un albergue. Y salvo que los abuelos no puedan y la mamá tampoco se pueda hacer cargo, entonces sí, habría que pensar en la posibilidad de dejarlo institucionalizado y luego finalmente conseguir un hogar. Pero no tengo yo otra alternativa. Si alguien nos puede dar un norte, se los agradecemos. Una persona que nos pide no dar su nombre dice, ¿cómo y dónde sacar certificado de secundaria? Si quiere una reposición del mismo, si lo quiere retomar, lo que nos habían dicho es que en la DERCE de la SEP, acá en la 30, en el teléfono 3339-421170, 3339-421170, ahí le dan informes para que usted pueda sacar su certificado de la secundaria. Ojalá que eso le sirva. Uno más dice, con un folio de reporte 0730-16681 de Telmex, no acudieron a reparar la línea de internet, ya lo había reportado con usted, tiene su idea sin servicio. Muy bien, entonces vamos a pasarlo al equipo de comunicación social de Telmex para que ellos nos ayuden, ¿sí? Ellos están atentos también a estos reportes y se los vamos a compartir en este momento. Vámonos con el que sigue. Tenemos aquí algunos mensajes. Estoy aquí pidiendo al favor. Espérenme. Es que tengo que avisarles qué estamos pidiendo. A ver, y regresamos al chat de Metrópoli. ¿Podrían darme el domicilio del DIF de la normal? Muchas gracias por la atención, dice Alfredo González. Bueno, el domicilio como tal, exacto, no me lo sé. Habrá que buscar en el internet y enseguida se lo compartimos. Dice, te paso los datos de la persona que requiere su prótesis para piernas. Se llama Víctor Alejandro Legazpi Ortiz, tiene 38 años, es diabético, vive en calle Basilio Vadillo 225, Antiguo Penal, Guadalajara. Su hermano se llama Salvador Legazpi Ortiz. Ojalá lo puedan ayudar. Bueno, revisamos el caso. Que se acerquen a Proactible o a Tecnologías al Servicio de la Comunidad y ellos nos dirán ya finalmente cómo iniciamos algún tipo de apoyo con ellos directamente. Acuérdese que los casos tienen que verificar los trabajos social y una vez verificados, entonces, importante, hacemos todo lo conducente para poderle dar trámite, ¿sí? Muchas gracias. Déjeme de una vez pasar este mismo para que no se nos vayan quedando. Los estoy enviando, los sigo enviando y a ver dónde está, acá, listo, ya lo tenemos. Voy con otro. Siguiente mensaje dice aquí, mi hija es técnico en atención de orientación al derecho ambiente y cada año en noviembre les dan un informe y por primera vez tienen que comprarse 5 blusas de buena calidad en este periodo, argumentando que lo que dicen las blusas que les dieron en noviembre pasado pueden promover el voto. Tengo entendido que es la única prohibición de línea, es acerca de las personas, sus programas sociales, pero como ellos son personal de confianza, no pueden defenderse de sus superiores. Bueno, es que si no hay ningún asunto relacionado con propaganda y eso, no tendría por qué. Yo les sugiero que se acerquen al INE directamente, soliciten a ver si por motivo de la veda esto es correcto lo que están aplicando, y si no el INE que les dé una, digamos, una resolución en la que diga que ellos como empleados del sector salud no tendrían ningún problema y que con eso los jefes los exenten de comprarse blusas, porque pues cómo van a hacer que se compren ropa cuando tienen los uniformes que son oficiales y son formales. Me parece que es una estrategia o de algún jefe para no pagar o para quedarse con el dinero de sus uniformes o no lo sé, pero sí está muy muy extraño lo que nos está contando en esta denuncia en particular. Vámonos con otro. ¿Qué saben de reportes de personas que se están dando cuenta de que están siendo dados de baja en el IMSS y asegurados y derechohabientes? Algunos se han dado cuenta al estar siendo regresados en guarderías del IMSS. En lo personal, entré al portal consultando vigencia de derechos y vi que me falta un beneficiario que ya estaba dado de alta. ¿Podrían pedir a los José Luises que por favor investiguen? Gracias. Claro que sí. Vamos a consultar también con ellos para ver qué se puede hacer. Hay una persona que está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Sí, saludando a Radio Metrópoli por toda la participación que nos da. Mire, tengo una queja sobre de un ministerio público que se llama, permítame poquito. Esta persona, tengo un juicio desde el 2022 y siempre todo el tiempo que iba él y los otros ministerios nunca hacían caso. Ya cuando llegué él estaba de Ministerio Público y siempre muy grosero, soberbio, que me sacaba de la oficina porque yo le decía, es que quiero que me haga una ampliación por el problema que pasa con estas personas que me hicieron el daño. mira, se paraba tan grosero, me sacaba y abría hasta las manos. No, aquí ni el fiscal ni el gobernador si viene. No, yo le hago caso, el que mando aquí soy yo para abrir las manos. Yo nunca le dije una mala palabra, porque yo creo que la ética de las personas debemos ser prudentes, tranquilos, y más en una institución que es de gobierno, que vamos casi a que nos patien. Entonces, yo no nunca le dije nada. Fui con su jefa de él varias veces, y hasta el final me hizo caso. No me quería el señor ni mis copias, o sea, un señor completamente peleonero, un señor soberbio, grosero, amenazante. Me mandaba me mandó con la policía investigador, me tomaron datos, nunca se paró el policía investigador ni me habló. Hasta ahora, la semana pasada, el viernes fuimos, me atendió de buena manera el Ministerio Público nuevo y llegó la policía investigadora. Miren, señor Víctor, con todo respeto, llegó, casi me quería comer con los ojos así viéndome, porque la habían regañado. Eso no es mi culpa, si no hiciste nada. Y luego me dijo su compañero, el policía investigador, me dijo, oiga, ¿ya le habían hecho estos pa esta de llenar? Sí. Le digo, pero pues yo no sé por qué. Le dije, el otro señor, pero era muy grosero. Me dijo, es que yo le estoy preguntando todo porque ya deberían, si se lo hicieron, ya ellos lo deberían de haber tenido. Ah, le digo, sí, pero ya ves que pues a lo mejor los quiero, no quiero pensar que los hayan echado a la basura. Entonces, me atendieron bien, de buena manera, pero es porque ya le habían regañado al fiscal y del gobernador le puse el escrito, y al fiscal y su secretaria, una secretaria, fue y les dijo a ellos, rápido me atendieron, o sea, ¿por qué tienen que pasar estas cosas con esta persona? Ya lo cambiaron de ahí, el policía investigador, así, mire, así viéndosele a uno como carecer, queriéndoselo comer. Y yo le dije al Ministerio Público, mire, licenciada, yo con todo respeto, este señor, yo venía, me sacaba, me decía que si no entendía, que si yo era un parásito, un pendejo, que si... Le digo, es que usted no... Le digo, mire, licenciado, usted es el Ministerio Público, yo no sé por qué toma esas actitudes, yo usted ni lo conozco. No entiende o quiere que le haga entender. Y un día venía con él, con el, como que había ido a una junta, con el chaleco de ese de antibalas de fiscalía, y hasta me abría las manos y me decía, ¿no entendió o qué quiere que le diga? Y yo no le dije nada, hasta que le dije al Ministerio Público la semana pasada, ¿sabe qué? Licenciada, qué bueno que me atiende bien usted, pero este señor me sacaba, me agredía verbalmente, amenazante, entonces la verdad yo lo voy a denunciar. Dijo, pues usted sabe lo que hace. En eso estaba una señora que estaba allá afuera esperando un turno y me dijo, mire, nunca ande diciendo que, porque no sabemos si los de aquí están de acuerdo con él. Le dije, pues sí. Dice, denúncielo, porque pues ya la cosa ya lo dijo usted. Ah, sí. Le dije, no, y lo voy a sacar en el radio. Se llama el licenciado Javier Zenobio Ruiz Bonilla. Es una persona sumamente grosero, ofensivo, que no tiene la capacidad de ser Ministerio Público. Y no porque lo diga yo, muchas personas es grosero. Entonces, pues, no es posible.
Claro. Repítame la agencia donde está esta persona.
¿Mande?
¿En qué agencia está esta persona? ¿En qué número de agencia?
Ya lo cambiaron. Estaba en la agencia 2 de asuntos varios. De hecho, estaba asuntos varios, ajá.
¿Y dónde está en ese momento?
Yo nomás sé que lo cambiaron y lo vi, ese día yo que me mandaron a hablar, lo vi que pasó ahí, ya no sé dónde está, pero no sé si yo lo voy a denunciar, pues ya ahí le voy a poner que ya lo cambiaron. Uh-huh. Pero de ahí atrás, hasta su jefa, muchas veces lo dieron, fíjese, la carpeta de investigación es del 22 y apenas me tomaron la primera declaración, señor, el viernes de la semana pasada.
Okay.
Y porque les llamaron la atención.
Bueno, yo le ofrezco algo para que esto lo pase directamente al equipo de la fiscalía, si me permite pasar sus datos al equipo de comunicación social de fiscalía.
Sí.
Y que ellos se pongan en contacto con usted, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno, me quedo con su información y muchas gracias.
Sí, gracias.
Hasta luego. Bien, Luis, te debo pausa. ¿Te debo corte comercial? Sí, bueno, entonces vámonos a la pausa, regresamos después a lo que resta de este teléfono público. Bueno, dos llamadas. Margarita García, hace 4 años se anotó mi tía en bienestar, pero no le llega nada, solo la traen a vuelta y vuelta. Margarita, pues aquí necesitábamos 1, teléfono; 2, CURP y el nombre de la persona. Entonces, si eso lo puede compartir con Lulú, se lo agradezco para derivarlo a bienestar. Lo más importante es, y les reitero a todos los que me están escuchando, Bienestar en este momento por la Veda no está haciendo campaña, ni tiene módulos de atención en las colonias, ni nada por el estilo. Tiene usted que ir directamente a sus oficinas de Bienestar. Esa es la ruta, ir a Bienestar, presentarse y ahí solicitar información de sus procesos, porque ya por la veda electoral ni pagos ni nada hasta que pasen las elecciones. Luz Soto, en Colón, entre Barlovento y Panamá, había locales abandonados, pero ya se metieron indigentes y hasta cámaras tienen. Se me hace peligroso, es lo que dice su comentario esta mañana. Y otra persona que está en el teléfono público nos pide que no se dé su nombre, pero ya le escuchamos, así que adelante, por favor.
Buenos días, señor Víctor.
Bueno. Dígame.
Buenos días.
Buenos días, adelante.
Ah, mire, señor Víctor, le quería hacer una pregunta. Mire, traigo un problema bien fuerte, incluso hasta eso me enfermó. Yo me separé de mi marido desde hace como 20 años o 22, se fue de la casa. Él se fue, nos dejó. Nunca me dio nada para mis hijos ni nada. Tengo 4 hijos. Nunca me dio nada. Yo los saqué adelante como pude. Uh-huh. También ellos ayudándome a trabajar hasta lavando carros y vendiendo pan. Uh-huh. Entonces, ahora el jueves me llegó una demanda de él que me está acusando de que quiere el divorcio porque ya no quiere nada conmigo. Uh-huh. Y que quiere de los bienes que le dé la mitad, y aparte me acusa de que yo le firmé unos papeles, que lo hice, lo obligué a que me firmara unos papeles en blanco, siendo de que cuando él se fue, nosotros llegamos a un acuerdo en darle yo más o menos su parte que le correspondía de unos terrenos que tenía, que él se fuera a vivir allá, y me obligó a que le diera un taxi que yo tenía, con todo y permiso. Pero yo, la muy tonta, nunca lo hice que fuéramos a una institución donde me hiciera costar de lo que yo le estaba dando, y ahora pues no tengo nada. Yo sufrí mucha violencia intrafamiliar con él, y me trataba muy mal, de lo peor, y se lo llevaron de aquí de la casa porque un día se quiso meter a la fuerza. Pero ahora el licenciado que le pregunté de mi demanda dice que eso ya no hay ninguna huella de nada, que como si volviera a empezar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. No sé a dónde ir para levantar una demanda de todo lo que me hacía.
¿Hace cuánto fue todo eso?
De la demanda esa que se lo llevaron los policías aquí, pues hubo varias veces que se lo llevaron porque uh-huh. llegaba a deshoras horas de la noche a molestarme.
No, pero de que se separaron y todo eso.
No, de que se fue de la casa definitivamente, porque se iba y regresaba. Ajá. Pero definitivamente cuando se fue en el 2004, ya hace 20 años.
Hace 20 años, sí. Bueno, yo creo que más bien le conviene asesorarse con un abogado, le voy a explicar, porque algunos de los procesos que seguramente usted está enfrentando, como por ejemplo, la titularidad de ese permiso de taxi, quién se lo quedó, por qué se lo quedó y cómo lo consiguió, pues a lo mejor ya hasta vencieron la posibilidad de que usted reclame la posesión sobre ese derecho que tiene del permiso, si estaba a su nombre. Los documentos que le firmó o él a usted, o usted a él, también pudieron ya haber vencido. Pasados 10 años ya son cosas que no se pueden reclamar. Ajá. Entonces, en este caso sí me parece que más bien lo que usted necesita es una asesoría en ese sentido. Y como es un asunto que deriva de violencia intrafamiliar, le recomiendo que se acerque al Centro de Justicia para la Mujer para que les cuente toda su historia de cero y le digan, ok, a ver, de esta situación que usted vivió, en este momento hay condiciones para apoyarle en esto y en esto, y en esto ya no, porque ya no hay materia legal para poder alegar nada. Pero ellos le tienen que decir exactamente sí y dónde no le pueden echar la mano. Ajá. Entonces sí le sugiero que se acerque al Centro de Justicia para la Mujer para que pida asesoría. De lo contrario, si usted no tiene recursos, pues tendría que buscar a un abogado más económico, como pudiera ser los del bufete jurídico de la UDG, o alguien que le pueda apoyar. No sé si usted ya tenga su propio abogado.
Ajá. Me recomendaron uno, pero quedó de hablarme ahora, pero no sé igual ni cuánto me vaya a cobrar y eso. Pero lo que yo le quería preguntar a usted Es que si yo puedo ir al de la justicia de la mujer a dar mis datos que yo tenía, porque dice que ya no existe nada de eso,
sí.
De lo de hace mucho tiempo, ya no está.
Exacto, no, lo que pasa es que esas denuncias pues ya incluso vencieron, ¿no?
Que ya vencieron.
Exacto, por eso están archivadas, se le llama archivadas. Sí, acérquese al Centro de Justicia para la Mujer y explíquele lo que vivió con él. Ajá. ¿Qué pasó ahora que se fue y desapareció y cómo regrese lo que le quiera hacer? Porque esa también es violencia económica.
Sí.
Y esa violencia económica no puede ejercerse nada más por decir, ya vengo y vengo a que me des tanto. Por si usted ya le dio aparte, cuando se fue dinero de los terrenos y luego te dio el permiso de taxi y hoy viene por la casa, pues tampoco, ¿verdad? O sea, ¿de qué corona goza el hombre?
Sí, porque incluso mis hijos están de acuerdo, dice que si hay algo, pues ellos pueden ir, aunque ya son pues mayores de edad, pero le digo, a mí me trataba como una basura de lo peor, y yo levanté, tenía un acta, digo, se lo llevaron incluso a la calzada y le van a pasar a la penal, pero pues dice que ya no existe nada de eso.
No,
entonces
ya
no tengo nada con qué comprobar porque que me maltrataba.
Eso fue con la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, esa dependencia ya fue extinta.
Es lo que me dijo.
Exacto, entonces sí, acérquese al Centro de Justicia para la Mujer. ¿Tiene el domicilio o se lo paso?
Pásemelo, por favor.
Ahí le va, es Álvaro Alcázar.
Álvaro Alcázar.
Ajá. Número 5869.
5869.
Esto queda entre Ignacio Ramos y Circunvalación, allá en Jardines Alcalde. El teléfono de contacto, anótelo para que si tiene dudas, pregunte. 33... Sí.
A ver, permítame, 33.
Ajá.
Ajá.
30, 30.
30, 30.
Así es. 54.
54.
50.
50.
Así es.
Ay, muchas gracias. Yo tengo mucha confianza en usted porque a mí me ha ayudado a resolver muchos problemas, pero fíjese, a partir de 20 años nunca me lo esperaba que me fuera a llegar.
No, pues así hay gente que es muy aprovechada y digo, si él ya está viendo el lucrar con esa situación, bueno, pues no se la ponga
nunca
fácil.
Nunca nos divorciamos, estamos casadas por bienes
mancomunados.
Sí, quiere la mitad de todo lo que hay, que no le ha costado nada y se me hace injusto.
A ver, ¿qué tal si usted lo contrademanda y le dice, bueno, yo quiero también la mitad del usufructo que has tenido por estos 20 años del taxi que te llevaste?
Verdad, yo estaba pensando, ¿lo puedo acusar yo de lo que no les dio a mis hijos?
No, porque creo que también ese derecho ya venció, pasaron más de 10 años, señora.
¿Sí? ¿Venció?
Entonces, por eso mejor acérquese al Centro de Justicia para que le expliquen jurídicamente qué sí puede y no puede hacer, para que no se quede con mis verdades a medias, que la verdad yo soy nada más muy limitado en ese tipo de conocimientos.
No, pero yo creo que sí tiene conocimiento. Entonces se lo voy a repetir, que no se me olvide, 33 30 30 54 50.
Así es, sí, es correcto. ¿Sí?
Ah, le agradezco muchísimo y que tenga muy buen día y que Dios lo bendiga.
Igual usted, muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Así termina el teléfono público, gracias a usted que nos acompañó. Si queda pendiente su mensaje por atender, lo buscamos el día de mañana. Hasta luego, gracias a todos.
Hasta luego.